Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Contreras y te doy la bienvenida al programa de rugby de la cadena COPE. Bienvenido al tercer tiempo en cope.es. Hoy hablamos con el entrenador de uno de los equipos más clásicos de la División de Honor española, tras pasar dos meses en Nueva Zelanda con equipos y colegios de este país, que es el que domina el mundo del oval. Hoy en el tercer tiempo, Juan Carlos Pérez, entrenador del Hermes Salvador. Antes, te presento a nuestro técnico Pedro en el control de sonido. En la producción han estado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Y en redes sociales, internet y reportajes, Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Álvaro Montaner, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, ¿cómo estás?
Cuéntanos, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Bueno, nos puedes encontrar en Twitter, 3TiempoCope, el 3 con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
Pues aquí es donde nos puedes escribir si tienes algo que contarnos relacionado con el melón. Por fin ha empezado el Mundial y de qué manera. El viernes el anfitrión abrió el telón con un partido no exento de polémica por el juego inglés y el inoportuno canto de su afición mientras los fijianos hacían la danza de guerra sobre el campo. Los ingleses vencieron, pero no convencieron. El sábado sonó el gran campanazo y Japón, que había ganado un partido en su historia de los mundiales, derrotó a una de las grandes favoritas para alzarse con la Webelis, Sudáfrica. Mientras, los irlandeses hicieron los deberes con Canadá y Georgia dio la sorpresa al vencer a Tonga. Para acabar la jornada del sábado, Francia se impuso a una Italia venida menos por la ausencia de su gran capitán Sergio Parisse, pero los franceses perdieron a uno de sus mejores jugadores, Joan Hadjet. El domingo le tocaba debutar a los All Blacks y a los Pumas en lo que hasta ahora ha sido el mejor partido del Mundial. Mucho rugby entre neozelandeses y los argentinos en un partido que se decantó por el lado de los kiwis. También se jugó el Gales contra Uruguay con mucha superioridad de los dragones y el Samoa contra Estados Unidos, en donde los de la isla del Pacífico se impusieron a los americanos. ¿Cuáles fueron los resultados, Álvaro?
Bueno, pues repasamos lo jugado hasta ahora. Inglaterra 35, Fiji 11, Tonga 10, Georgia 17, Irlanda 50, Canadá 7, Sudáfrica 32, Japón 34, Francia 32, Italia 10, Samoa 25, Estados Unidos 16, Gales 54, Uruguay 9, Nueva Zelanda 26, Argentina 16. Para este próximo miércoles vuelve el Mundial con tres partidos. El Escocia-Japón se jugará a las 3:30, el Australia-Fiji se jugará a las 6:45 y el Francia-Rumanía cerrará la jornada a las 9 de la noche.
Y en tan solo dos semanas nuestra colaboradora Lorena López nos contará las anécdotas y vivencias del Mundial in situ desde allí. Hoy hablamos con una compañera suya de The Constellation Rugby, Esmeralda Pérez, que ya está por allí. Muy buenas, Esme.
Buenas noches, Rodrigo, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido este fin de semana tan intenso de rugby con esas jornadas de mundial, de puro mundial?
Pues como tú bien has dicho, muy intenso todo porque son muchos partidos, mucha gente en la que está acudiendo, noticias a toda hora y bueno, pues millones de anécdotas que podemos contaros.
Cuéntanos alguna, Herme.
Sí, cada mundial es diferente, pero bueno, todo lo que mueve el mundo del rugby, como sabéis, es tan especial. Pues, por ejemplo, ese partido que habéis comentado de Nueva Zelanda-Argentina, se jugó en Wembley, como sabéis, y batió un récord de espectadores que se pasó de más de 83.000 aficionados a más de 89.000 durante el partido. O sea, un récord impresionante de fans que se acercaron allí a ver el partido.
¿Alguna más por ahí? ¿Alguna con algún aficionado en algún bar o en...?
Bueno, pues tras terminar de trabajar en el partido de Francia-Italia, estuvimos allí, el número 5, ¿no?, de la Copa del Mundo. Cuando salíamos del partido, serían las 12 de la noche o así, todavía había aficionados que querían seguir que como no habían jugado, pues tenían ganas de competir. Y entonces las aficiones de tanto de Italia como de Francia,
¿sí?,
se pusieron a hacer melee en mitad de la salida del campo.
Sí.
Y imaginaros, después de un día de cerveza, de fiesta y de todo, cómo salían esas melees.
Ya.
Las compartiremos dentro de poco en nuestra web de Constellation,
sí,
y las compartiremos también con todos vuestros fans del tercer tiempo.
Muy bien, muy bien. Pues deseando ver esas melees después de horas y horas de pintas, ¿no?
O el intento de melee, vamos.
Oye, la polémica con los ingleses, se ha hablado mucho de cantar el Sweet Love, Sweet Chariot, mientras los de Fitz ya hacían la danza.
Bueno, tampoco se entra mucho en polémica.
Uh-huh.
Nosotros preferimos estar al margen, pero sí se han escuchado rumores y bueno,
sí,
siempre la polémica va a estar ahí.
Y Japón, me imagino.
Sin darle más importancia de lo que...
Eso es. Japón, me imagino, como protagonista total, ¿no?
Bueno, increíble. Estábamos en la sala de prensa y eran todos los periodistas viendo las pantallas y dejando de hacer el trabajo, porque es que fue impresionante el último try y bueno, y esa victoria de Japón, que es el equipo que está más sorprendiendo más ahora mismo en el Mundial.
Bueno, pues nada, seguimos en contacto, Esmeralda. Y nada, pásalo muy bien allí. Mañana vuelve el rugby. Así que para el siguiente capítulo volvemos a hablar, ¿vale?
Muchísimas gracias.
En España también hay rugby y ha comenzado la división de honor. El primer líder es el Ampordicia tras su victoria en el derbi vasco contra Getxo. Álvaro, ¿cómo han ido los resultados?
No nos olvidamos, ¿no? Porque hay mucho mundial, pero en España también ha empezado la máxima categoría del rugby. Tenemos ya los resultados, pues la Samboyana ganó 28-24 a Alcobendas, el Getxo Artea perdió 14-50 en casa contra el Ampordicia, CRC Pozuelo perdió 19-22 contra el Complutense Cisneros, 42-20 fue el resultado entre el Hernani y el Vizcaya Guernica. El Batco Rugby también perdió en casa 16-39 entre el Brac Quesos, el actual campeón, y el Hermi El Salvador no dio lugar a la sorpresa en su casa y ganó 45-10 al Fútbol Club Barcelona.
Pues hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. In the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Pues con la música de un grupo neozelandés, de Omen Sea, presentamos a nuestro invitado de hoy, que ha estado más de dos meses allí, en la tierra de Nueva Zelanda, empapándose de la cultura del rugby, tanto en equipos como en colegios locales. Ha regresado a la que es su casa, Valladolid, para intentar inculcar todo lo que ha aprendido a sus pupilos del Chaminade. Y hoy está aquí con nosotros Juan Carlos Pérez, entrenador del Hermi Salvador. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo ha ido? Experiencia, me imagino, que la de tu vida, ¿no? Ha sido.
Bueno, espectacular, ya solo por el rugby merece la pena ir a Nueva Zelanda, también por cómo es las islas, que son increíbles, naturaleza pura, pero por el rugby, bueno, hemos vivido otra forma de entender este deporte, así como una vida, como una pasión, así que nada, muy contento por lo vivido y por todo lo que hemos podido hacer ahí en Nueva Zelanda.
¿Qué equipos has podido estar con ellos allí, ver sus entrenamientos? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido tu recorrido?
Las dos islas, empecé en la isla del sur y empecé con el equipo de Southland, que es un equipo de la ITM. Bueno, su entrenador es Brad Moore, que le conocía de aquí, él ha trabajado en España en el Vasco Santander y bueno, ahora va a ser el entrenador de defensa de los Crusaders, y me invitó. Hemos estado allí 10 días con ellos. Bueno, además ellos, era todavía la última semana de pretemporada, hicimos un training camp y bueno, la verdad es que fue muy divertido, porque estuvimos conviviendo las 24 horas con los jugadores y bueno, estando con ellos dentro y fuera del campo, que bueno, ha sido muy especial para mí, muy especial, porque bueno, jugadores como Sopoanga, como Mackintosh, All Blacks, pues poder convivir con ellos día a día ha sido muy bueno. Y luego, bueno, de ahí diferentes equipos como Christchurch College, estuve en el mejor colegio que hay en Nueva Zelanda, el que más All Blacks ha dado, el último, bueno, pues Dan Carter, Macau y compañía.
No, palabras chicas, palabras menores.
Sí, Retalic, bueno, muchos jugadores han salido de ese colegio, que bueno, la verdad es que, bueno, pues un colegio que tiene 7 campos de rugby dentro del colegio y que vive el rugby de manera especial, entrenan, bueno, todos los días a la salida del colegio, así que, bueno, alguien que vive el rugby día a día, ¿no? Y, bueno, de ahí fuimos a la Isla del Norte y he estado con 3 equipos, con Manawatu Turbos, con los Waikato y con Norland, que son 3 equipos muy buenos de ITM y que, bueno, iba a poder aprender muchas cosas. En Hamilton, la verdad es que he estado más días porque quería conocer la Liga de Colegios y la Unión, porque vamos a empezar una relación internacional con ellos. Bueno, muchas cosas, muchas vivencias, mucho rugby y de todos los estilos, ¿no? No solo del rugby profesional, también de las academias. Estuve con el director de la Academia de los Chiefs. Bueno, mucha gente que quería enseñarnos, que nos haya enseñado todo lo que hacen ellos. Estos tienen una idea de rugby que yo creo que es diferente a la nuestra. Aquí te dan todo, la información que pueden. Si te pueden ayudar, lo van a hacer. Nadie se queda con nada de información y al revés, quieren que el rugby fluya en todos los sitios y si pueden enseñarte, pues mejor que mejor. No esconden nada de nada.
Qué maravilla, Juan Carlos. ¿Cómo está? Nosotros conocemos un poco los equipos de la Super 15. ¿Cómo está organizada allí la competición? ¿Qué diferentes equipos hay? ¿Qué diferentes competiciones existen?
Sí, la liga sobre todo se juega en colegios de niños, allí es liga escolar, tiene hasta los 16 años, los clubs no, casi no existen, eso es todo liga de colegios, y eso yo creo que es algo muy importante, eso es lo que hace que tengan esa pasión y que intenten, bueno, que juegas al final todos los días, porque son tus compañeros de clase con quien juegas al rugby, ¿no? Y eso es muy importante, y luego a partir de ahí juegan ligas regionales, tienen muchas categorías dentro de la senior, de la sub-19, la liga de colegios, bueno, es televisada por todo el país, que es algo, una competición muy, muy importante, la liga nacional, pero primero son regionales, y luego a partir de ahí hay la liga de ITM, que es la liga como autonómica, podemos decir, son regiones, y hay dos competiciones, la Premier League y la Championship, bueno, eso sí que es el deporte profesional para ellos, una competición increíble, ahí juegan todos los All Blacks ya, ahí juegan todos los buenos jugadores que luego juegan también Super 15, y a partir de ahí los mejores jugadores pues les eligen las 5 franquicias de Super 15, y para jugar ya, bueno, salir a Super Rugby que tanto vemos y que tanto nos gusta, ¿no?
Juan Carlos, cuéntanos algo con lo que te quedes, que sepas que no se te va a olvidar en la vida. No me digas todo el viaje, algo específico.
Nada, hay muchas cosas, pero es verdad que la forma de entender el rugby, la disciplina que tienen desde niño, ellos tienen una ilusión desde que tienen 8 años, que es ser All Black, y sobre todo los equipos, que es una de las cosas que más te sorprende, no tienen ninguna necesidad de ganar, no buscan ganar, buscan que sus jugadores jueguen para los All Blacks, y eso que es tan, un sentimiento tan patriótico que a nosotros, bueno, y que te voy a contar en estas fechas, que nos pasa afuera y dentro del deporte, ellos lo tienen muy claro. Lo más importante es vestir la camiseta de los All Blacks, y si un jugador tuyo va a los All Blacks, bueno, pues tu trabajo está hecho y todo está enfocado para que todos los buenos jugadores se encaucen y puedan jugar para los All Blacks. Luego llegan muy pocos, pero ese es su primer objetivo.
Eso es, y en comparación con otros deportes, me imagino que el rugby totalmente dominante, ¿no?
No, ahí el rugby es el deporte de invierno, el verano es la vela y el cricket, que tienen hacen mucho cricket y también participan en muchos campeonatos de vela, pero el rugby es el único deporte que se juega en invierno. El fútbol, bueno, pues es extraño, ¿no? Es extraño. Ahí ahora está empezando, parece que hay campos, pero no, en cada colegio hay a lo mejor 5 o 6 campos de rugby, hay a lo mejor uno de fútbol, o ponen unas porterías ahí en el medio, pero pues, jugar el rugby es lo predominante, está en la televisión, están los medios todos los días, y todo el mundo quiere ser un All Black, así que al final, esas campañas que hacen mediáticas, porque al final los All Blacks también...
Pero al final, al final, digo, se ve el resultado y el fruto este mismo domingo, ¿no? Contra Argentina.
Sí. Claro, eso es, ellos, para ellos el jugar contra Argentina en el Mundial, pues se ha paralizado. O sea, se paraliza el país y la presión que tienen es muy grande también. Lo que pasa es que, claro, al final tienen tantos jugadores y tan buenos que siempre van a estar arriba.
Bueno, habéis ganado 45-10 en el primer partido al FC Barcelona. En el Pepe Rojo, no ha ido mal, ¿se ha podido inculcar ya algo de lo que aprendiste allí?
Nada, poco hay que ir paso a paso, y para llegar a todo lo que he podido ver ahí hay que hacer muchas cosas antes, y bueno, paso a paso, la verdad es que estoy muy contento cómo está el equipo, cómo está actuando el equipo, cómo está jugando, y bueno, vamos a hacer ahora unos poquitos cambios, y durante la temporada se van a ir viendo muchos más cambios. Espero que todo vaya bien, pero se va a ir viendo paulatinamente. La verdad es que hemos intentado cambiar cosas ya, y poco a poco irán saliendo.
Por último, Juan Carlos, tu favorito para el Mundial, no vale Japón, ¿eh?
Ojalá, ¿no? Fuera Japón. No, viendo lo que he vivido y lo bien que me ha tratado, y he conocido a muchos jugadores allí de los All Blacks, yo creo que los All Blacks son los máximos favoritos. Inglaterra, por jugar en casa también, tiene que ser el favorito.
Pues aquí nos quedamos. Muchísimas gracias por volver aquí al tercer tiempo. Ya sabes que tienes tu casa aquí cuando quieras. Y nada, estamos en contacto, Juan Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues es tiempo para la tertulia en el tercer tiempo, y quiero saludar pues a una de las voces con la que estamos siguiendo el rugby desde Movistar Plus, Fermín de la Calle, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pepe Ibaña de la revista 22, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y tengo aquí a Lulo, a Luis Fuentes, que se ha venido un poquito antes para hablar del Mundial de Rugby. Luis Fuentes, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Bueno, Luis, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, ¿cómo viste ese Inglaterra-Fiji, con que Inglaterra no convenció mucho?
Pues yo, para empezar, lo vi en un pub en Londres, que siempre es más divertido, ¿no? Porque ahí había palpas también un poco el ambiente. Inglaterra, yo creo que un poco de decepción. ¿Te lo explicas un poco cuando ves la presión a la que están sometidos los jugadores? Yo me paso andando por ahí por Londres y está totalmente lleno de carteles de publicidad y demás sobre el Mundial con las fotos de los jugadores. Yo creo que salieron ahí con una cierta presión. A mí no me gustó mucho Inglaterra, no me llamó mucho la atención. Esperaba un poco más de Fiji, no sé vosotros qué pensáis, pero yo esperaba que Fiji plantase una cara un poco distinta. Inglaterra un poco, vi muchos errores, les vi, no me gustó, les vi flojos. Me dio la sensación, bueno, esto es muy largo, acaba de empezar, pero quizá la presión del primer partido les pudo un poco y no era Inglaterra que esperaba.
Fiji tuvo opción casi hasta el último cuarto de hora de tiro de ensayo.
Sí, sí, cierto, cierto, pero que yo creo que no desplegaron en ningún momento, tampoco les dejaron los ingleses ese juego, yo creo, rápido y abierto que esperábamos de ellos. Una Inglaterra un poco gris pudo con relativa solvencia con Fiji, pero no sé, y a mí me dejaron dudas ambos equipos, pero sobre todo Inglaterra, yo creo que una sensación bastante agridulce para los aficionados ingleses que estaban ahí. Desde luego no estaba la gente muy contenta.
Fermín, ¿cómo lo viste tú?
Yo coincido en que estaban los dos superados. Me parece que los fijianos estaban superados por el ambiente, porque también hay que tener en cuenta que son un país pequeñito, aunque ellos están todos en Europa, pero representar a su país en un evento de ese nivel, con Twickenham lleno, con la jornada de inauguración delante, vimos llorando a varios jugadores durante el himno, me dio la sensación de que los primeros minutos estaban un poco superados por todo el ambiente. Luego, coincido con Luis en lo de la presión de los ingleses. A mí me parece que Inglaterra tiene, ellos mismos se han metido mucha presión, porque se habla en los medios de que tienen que pelear sí o sí por el título, y en el partido me dio la sensación de que les tenían miedo a los fijianos, evidentemente porque son muy potentes y las percusiones eran duros y eran rápidos y jugaron un poco con el freno echado, más en plan preventivo, no vayan a ser que estos tíos se suelten a jugar y nos monten un lío. Y luego, además, lo que más me llamó la atención es que fallaron en cosas que pensábamos que tenían superadas. Por ejemplo, la melé. En melé Dan Cole lo pasó fatal. Y pensábamos que la primera inglesa sí era fiable, como la tercera, por lo menos defensivamente, y yo creo que sufrieron.
Bueno, no les queda nada por delante, nada más que Gales, Australia, ya veremos cómo se portan esos partidos. Pepe, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, ese es el grupo de la muerte, ¿no? Todos hablamos de que hay dos de cuatro de los favoritos, dos se van a quedar fuera, ¿no? Entonces es el grupo más interesante a priori sobre el papel. Yo creo que Inglaterra se contagió un poco del caos en del partido inaugural. Por un lado estaba la emoción de jugar en casa ante tu público, con un estadio repleto, ante un rival potente, y luego pues se contagió un poco de esa locura de Fiji, no supo echar el freno de mano y controlar el partido, sobre todo en las fases donde ellos son superiores. Fermín lo ha dicho muy bien, la melee inglesa no funcionó realmente como debe funcionar, como la delantera más potente del hemisferio norte, y por ahí empezaron a cometer errores, a precipitarse, y bueno, al final es un equipo que en clara línea ascendente que solventa un partido y una papeleta bastante complicada.
Luis, un detallito que fue el Sweet Low, Sweet Charlie mientras los fijianos hacían su danza.
Sí.
¿Cómo se vivió allí? ¿Cómo, tú sí. estabas allí en Londres, ¿no?
Y... sí, se criticó bastante, de hecho, porque sí, se consideró una falta de respeto. Estaba la gente un poco sorprendida de que la gente en Inglaterra sabe mucho de rugby, tiene mucha cultura de rugby, de que no, de que hicieran tanto ruido durante la durante el Sibi, ¿no? La danza de los fijianos. La verdad es que es una un poco error de protocolo, quizá también por el ansia del primer partido, que estaba la gente ahí un poco sorprendida. Sí, sí, me llamó la atención eso.
Sí, llegamos al sábado y, bueno, yo creo que es el sorpresón de la historia de los mundiales, ¿no? Con Japón venciendo a Sudáfrica por 2 puntos, en la última jugada piden melé en vez de tirar a palos. Fermín, ¿cómo lo viviste desde allí?
Bueno, yo debo decir que desde el principio he mantenido que Japón iba a...
Hombre, pero no te lo esperabas esto.
No, evidentemente sería pretencioso decir que yo pensaba que iban a ganar Sudáfrica. Lo que sí, siempre he creído, porque he visto partidos de Japón últimamente y tal, y tenían una evolución, era que ese equipo iba, por lo menos, yo pienso y sigo pensándolo, que van a ser más juez que protagonistas en el grupo. Pero son un equipo que va a competir contra... como es un grupo tan abierto, con Samoa, Estados Unidos, los escoceses, siempre he tenido la sensación de que por lo menos van a tener una hora de rugby en la que van a complicarle la vida a la gente. Lo que no esperaba era eso. Pero el partido se fue dando de una manera en la que ellos se fueron viniendo arriba y la última decisión... A ver, son japoneses. Es decir, son gente muy metódica, trabaja de forma muy metódica. Había 10 japoneses en el 15, por mucho que se haya criticado, que había muchos similados. El capitán es un tipo que lleva desde los 14 años allí y habla japonés perfectamente, aunque sea neozelandés, uh-huh. Y la decisión, si los escuchas hablar a ellos, al seleccionador, a Borthwick, que está entrenando a la delantera, decían que era la decisión que ellos habrían tomado en el campo. Pero claro, suena un poco a bravata eso de no tiro a palo, vamos al golpe que vamos a tener
un saque. Hombre, ya el empate era algo histórico, ¿no? Empatar contra Sudáfrica en un mundial para Japón sería, vamos, pero mira, luego les salió bien, Pepe.
Hombre, pues yo creo que sí, fue algo histórico. O sea, lo que Japón hizo antes en Sudáfrica se puede ver muy pocas veces en un deporte como el rugby, donde siempre el más fuerte suele ganar. En esta ocasión, el más fuerte no fue, o el mejor no fue el más fuerte. Japón hizo un partido sencillamente espectacular, de principio a fin, con mucha fe, con mucho sacrificio, con mucho coraje, placando todo. Es cierto que la delantera de Springbok creo que les hace los cuatro ensayos que anotan, son 4 delanteros, 3-2 moles y luego un segundo línea y el talonador suplente son los que anotan, pero con fe y sobre todo con muy buen juego se sobrepone y consiguen algo histórico además, que yo creo que debe marcar el camino del rugby mundial para que los países del Tier 2 sigan recortando distancias con los países del Tier 1.
Pepe, un detalle, que aquí en la tertulia somos 3 delanteros y Fermín.
tiene alma delantero.
Ha habido muchos ensayos de delanteros. Recuerdo el partido de Francia, que también se jugó el sábado, ¿no? Y bueno, y esa carrera de virado, ¿no? Bueno, más ensayando ahí contra el palo.
Sí, el Imán y todo. Sí. Los de Francia fueron los dos pilares. Pero es que yo creo que por la profesionalización del rugby, normal... es mucho más normal.
El impacto y el tamaño, claro, y demás es, claro, es mucho más normal.
Claro, y además ya vemos delanteros que además tienen buena carrera. O sea, no te voy a decir el talonador de Nueva Zelanda, que parece un 3-4.
Sí, que parece un centro.
Claro, pero es que, pues eso, los pilares de Francia salen a correr y ya corren, no trotan, como pensábamos en aquellos pilares antiguos de 125 kilos que no podían ni moverse.
Por último, Luis, ¿cómo viste tú el Japón, bueno, el Sudáfrica-Japón?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con ellos. Me parece, además, bueno, lo ando en la prensa inglesa, hay gente que habla de partido histórico, no solamente por el resultado en sí, sino dice, efectivamente, esto es lo que va a dar fe a muchos equipos y que va a hacer pensar a mucha gente, dice, oye, esto es posible, ¿no? Se ha criticado mucho que parecía que las distancias entre los buenos y los no tan buenos eran insalvables porque rara vez juegan entre ellos. Oye, los japoneses, para mí es un modelo que tiene que seguir mucha gente, quizá lo tengamos que seguir nosotros. Han hecho un plan, lo han llevado a rajatabla, han sido ambiciosos, lo han dicho los entrenadores, ¿eh? Nuestro objetivo es llegar a cuartos. Es muy ambicioso, pero es lo que buscamos. Entonces, es una buena... Perdona, dime.
te decía que Georgia ganó a Tonga. Y
sí, sí.
Más de lo mismo.
Sí, sí. Sí. Es que bueno, un despliegue
una
además.
Una que nos influye también al rugby español.
Totalmente.
La victoria de Georgia ante Tonga. Y si, por ejemplo, Japón consigue dejar fuera de los cuartos de final a Escocia y que no se clasifique directamente para la Copa del Mundo 2019, nos deja un panorama de clasificación a España en el viejo continente que a ver qué pasa.
Cuando
la World Rugby vea que hay uno de sus países fundadores o países pata negra fuera de una Copa del Mundo, porque ahí están los Georgia, están los Japón, están pues esos países del Tier 2 que le han comido la tostada y además se la han comido jugando.
Jugando y jugando bien y trabajando los partidos. Bueno, Japón, cuando los vimos aquí en Madrid, se vio que era un muy buen equipo. Eran 10 del mundo en ese momento, yo creo. Eso quiere decir que para ser 10 del mundo estás por delante o de uno de los 4 del sur o uno de los 6 del norte. Quiere decir que ya empieza a entrar, ya hay por capilaridad, empieza a entrar el rugby de otros sitios en la zona que se suponía que estaba reservada por unos cuantos equipos.
En otro de los favoritos del norte, Irlanda, 57 a Canadá. Bueno, habrá que probarse, ¿no? Irlanda, bueno, yo creo que el partidazo ese sería contra Francia, ¿no? Que ganó a su vez a Italia, muy francesa, muy a la francesa, ¿no? De no muy espectacular, pero bueno.
Yo creo que ahí está una de las incógnitas grandes, no sé qué pensáis. Bueno, Irlanda no hemos podido ver contra Canadá, yo creo que no es una piedra de toque. Yo creo que Irlanda hace un juego espectacular, ha pinchado un poquito justo antes del Mundial, pero habrá que verles. Los franceses pueden ser una caja de sorpresas, pueden hacer cosas estupendas, a ver qué pasa en ese partido. Y el que salga de ese cruce normalmente se cruza con los argentinos, que encima han dado una sensación contra los neozelandeses de venir, que no han venido de visita. Con lo cual se complica mucho ese lado por abajo. Yo creo que es interesantísimo lo que va a pasar en el grupo de Irlanda y Francia y quién sale de ahí, ¿no? Bueno, incógnitas, todavía hay que ver mucho. Acaba de empezar esto y sacar conclusiones, yo creo
y
que sería...
el cruce que
sí,
tiene.
Un cruce tremendo.
Eso es, bueno, ya en la jornada del domingo Samoa se impuso a Estados Unidos 25-16. Se confirmó un poco también el ascenso de Estados Unidos, ¿no?
Sí, porque estamos en el 7, pero luego yo hice el partido y cometieron 18 golpes, y de los 18 golpes, 9 los cometieron con la pelota en la mano, por pantallas, tirándose en el rack, o por retenidos porque iban un poco a la aventura los jugadores, sin apoyo. Entonces, bueno, pues yo creo que les queda, disciplinariamente les queda todavía un tramo.
Dale, Pepe.
Nada, que bendito primera jornada, ¿no? Que incluso el Samoa-Estados Unidos fue un partido muy interesante. Estados Unidos, en los test que tuvo previos al Mundial, en la Pacific Cup esta que juegan con Canadá, con Japón, con Samoa, con Tonga, también hizo muy buenos partidos y sobre todo le está ganando habitualmente a su vecino del norte, que eso para ellos es muy importante. También exportan jugadores a las ligas europeas y ese grupo pues tendrán que buscarse esa tercera plaza y el billete directo a Japón 2019, que recordemos que sí, que los dos primeros pasan a cuartos de final, pero el tercer puesto libera muy mucho también a las federaciones de cara a sus planificaciones en el próximo ciclo.
Efectivamente.
No, desde luego bendita primera jornada, porque hasta en el Gales-Uruguay, que parecía que era un partido de más trámite, acaba aquello con una cantidad de lesiones que a ver los galeses en ese grupo tan complicado, yo creo que se va a acabar decidiendo por puntos de bonos al final.
Van a tener que traer un equipo nuevo.
No sé cómo
van
a hacer,
¿no?
Si cada día se les caen dos o tres en un partido que parecía intrascendente, pues al final parece que va a tener importancia, con lo cual primera jornada realmente apasionante, de verdad.
Me he reservado para el final el Nueva Zelanda-Argentina, que yo creo que ha sido el partidazo, el rugby con mayúsculas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Fermín.
Sí, sí, yo me parece que es el partido de más nivel. Yo, de hecho, tengo la sospecha, porque son argentinos, de que ellos midieron hasta la hora de partido su nivel competitivo y luego tampoco arriesgaron mucho más. Sabiendo que los All Blacks tienen 20 minutos más de juego que todo el mundo, me dio la sensación que ellos fueron a competir el partido, a dominarlo, a ver cómo se iba dando, porque yo creo que Argentina tiene un camino bastante más franco por el lado de abajo, yendo de segundo, cruzándose con Irlanda, porque aun gustándonos Irlanda, por cómo juega, por la nueva Irlanda, porque tiene un rugby muy industrial y muy rápido, con tres cuartos y tal, siempre ha adolecido de esa competitividad en los mundiales. Y si los argentinos ya eran competitivos antes, ahora con los con la experiencia de los, del Championship, a mí el otro día me parecieron un equipazo espectacular.
Aparte, yo creo, bueno, Aaron Smith espectacular, pero por ejemplo, yo vi que se notó mucho la entrada de Sonny B. Williams, que totalmente, para mí se cae, es un partidazo tremendo. Sí. Pepe.
Yo creo que el kit de la cuestión de Nueva Zelanda está en que del 16 al 31 nadie baja el nivel. O sea, cualquier jugador que pongas de refresco te mantiene el nivel espectacular del equipo, incluso te lo aumenta, como fue el caso de Sonny Bill Williams. Argentina fue increíble los primeros 60 minutos. El problema es que cuando Argentina necesita tirar de su banquillo, pues no le da para competir con estos tíos de negro, ¿no? Entonces es un poco el hándicap que yo creo que ahora con la franquicia en el Super Rugby conseguirán ir paliando ese hándicap, irán recortando y sobre todo irán formando mucho más jugadores para que puedan competir los 80 minutos de tú a tú. La evolución de aquella Argentina de 2007 que maravilló al mundo, que fue tercera, fue más. A mí me parece que este equipo es mejor que a lo mejor no en ese talento individual que tenían algunos jugadores que estuvieron en 2007, pero sí como bloque, como equipo. Yo creo que Argentina a día de hoy, y si los cruces van como todos creemos que van a ir, se puede meter otra vez en la pelea entre los cuatro primeros.
A mí la verdad es que me encantó Argentina. Es muy complicado que los All Blacks no te metan un ensayo en casi una hora, en 57 minutos. Sí. Luis, tú estuviste allí y bueno, fuiste nuestros ojos el tercer tiempo en ese partido. Bueno, ¿qué te pareció?
Bueno, además rodeado de argentinos, había muchísimos argentinos. La verdad es que es un placer ver un partido así. Ese partido y en ese sitio con 90.000 personas y tal cantidad de argentinos desplazados, también los neozelandeses, por supuesto. Yo creo que los argentinos muy contentos con su equipo. Todos vimos, yo creo, un poquito de nervios en los Pumas al principio, quizá un poco de ansia. Hacen un par de golpes de castigo en su 22, quizá por un poco por precipitación, que se los podían haber ahorrado. Pero después hay de unos minutos de, para mí, de dominio en defensa y en ataque de Argentina que dejó muy contenta a la gente. Nosotros cuando hablamos con Felipe Contepomi aquí nos dijo que se veía en semifinales. ¿Sí? Que se veía que podían meterle mano a los irlandeses si iban por ese lado. Y yo creo que el partido que demostraron es que esta gente no ha venido de vacaciones, ¿eh? Tienen una idea clara de que quieren llegar lejos. Y a mí el equipo personalmente me encantó. Es verdad que contra los All Blacks, ese último, ¿no? Ese segundo aire que cogen cuando todo el mundo empieza a caer, efectivamente sacan un banquillo que es tan bueno como los titulares. Uh-huh. Y es muy complicado hacerles frente. Se ponen a correr y desde luego del minuto 60 al 70 yo creo que ahí te laminan ya, y no, a lo mejor no se hace falta en los 10 últimos, pero para mí la lectura que hay que sacar es que los All Blacks no se pueden despistar mucho, no pueden fiarlo todo esos últimos 20 minutos cuando se topen con ciertos equipos. Uh-huh. Y que los argentinos van a dar mucha guerra y haciendo un muy buen rugby.
Pues chicos,
para mí han aprendido una cosa que tenían antes como déficit y que lo han aprendido en el Championship, que es ellos hacían muchos golpes por indisciplina en racks, en abiertas y tal. Han perdido muchos partidos viendo cómo les pateaban golpes y golpes y golpes los neozelandeses, los sudafricanos y los australianos, y a base de eso han aprendido. Y ahora es un equipo que es rocoso y, como decía Pepe, mucho mejor físicamente y tácticamente, pero que además no cometen tantos golpes, con lo cual están en el partido metidos todo el rato.
Bueno, y son además la mejor melee del mundo para mí. O sea, ahora mismo,
tremendo,
creo que con la melee de Argentina no hay nada superior a ellos.
Efectivamente, nos quedamos con eso porque el otro día dieron una demostración de melee impresionante los Pumas. Fermín, te escuchamos a partir de mañana en Movistar Plus con la revista 22 en mano, que ya está el nuevo número de Pepe ahí a la venta. Y nada, ya, Luis, quédate conmigo porque vamos a hacer un poco de historietas del oval, ¿no?
Aquí nos quedamos.
Gracias, chicos.
Gracias a vosotros. It's red, white and green, got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want, we want. Luis Fuentes, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo, no?
Llevamos ya semanas sin vernos.
Bueno, que espectacular, ¿no? Como hemos podido ver en la tertulia, espectacular el viaje que hiciste allí en Wembley.
Sensacional, la verdad.
All Blacks Pumas, impresionante.
Una suerte, ¿no? Vivir estas cosas es una suerte. Hay gente por ahí detrás que va a tener más suerte. Estoy viendo por ahí que se va más tiempo.
Alguien que viene ahora.
Alguien que tiene más, va a tener más suerte que yo aún, pero bueno, una maravilla. Muchos españoles, muy buen ambiente, la afición argentina encantadora y hemos pasado pues unos días increíbles, la verdad es que estupendo.
Vamos
estupendo.
Hoy en Historias del Oval con un equipo que, bueno, que ganó sobradamente Irlanda, que es una de las favoritas del hemisferio norte y que tiene por lo menos unas canciones a mí que se me ponen los pelos de punta.
Es que Irlanda son los míos, además, yo estos son los que sigo de toda la vida. Estuve pensando el otro día que creo que el primer partido del Cinco Naciones que les fui a ver fue en el 93, o sea que ya les sigo desde hace una temporada, que les fui a ver a Francia, me parece.
Demasiado pequeño ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Así que estos les doy yo especial cariño, ya sabes que es de cariño.
Vamos a empezar por, bueno, pues por uno de los himnos de Irlanda, ¿no?
Sí, es que es curioso, porque Irlanda, claro, estamos hablando del país, la República de Irlanda, de una isla que está dividida en dos, la República de Irlanda e Irlanda del Norte. La independencia del Reino Unido de la República de Irlanda es en el año 22, cuando ya llevaba el Cinco Naciones una temporada. Es decir, la selección irlandesa de rugby es anterior a la independencia, con lo cual en la selección juegan unidos norte y sur. Es una cosa, es una anomalía.
El único deporte, ¿no?, que pasa en Irlanda esto.
Juegan en cricket también y en hockey hierba, creo que son los tres. Y los demás están separados. Entonces es un poco una anomalía, digamos, juega un equipo que representa a dos estados, o un estado y parte de otro estado. Es una cosa un poco curiosa. Irlanda juega además de local en Dublín, que es la capital de Eire, de la República de Irlanda, pero no del norte de Irlanda. Entonces, ¿qué pasa cuando juegan en Eire? Pues que suena el himno de la República de Irlanda, que es la canción del soldado.
Viendo en el Aviva, Lulo, me estoy viendo ahí, viendo un partido de seis naciones.
Sí, sí, ¿verdad?
¿A que sí, bueno, suena?
Sí, sí, ¿verdad? Y con todo el mundo cantando a voz en grito, ese momento tan precioso, ¿no? Que hemos tenido la suerte de vivir, claro que sí.
Oye,
claro,
pero sí. Este himno nacional de la República de Irlanda no es el himno de toda la isla ni de todos los jugadores.
Exactamente, no representa más que los jugadores del sur. De hecho, es común que algunos de los jugadores, cuando cantan The Soldier Song, no cantan ellos. Cantan algunos y otros están callados. Bueno, suelen ser los del norte. Y, de hecho, la bandera, que cuando Irlanda juega fuera de la República de Irlanda, juega de visitante en Francia, en Inglaterra, además, no es la bandera tricolor verde, blanca y naranja de la República de Irlanda, sino que es una bandera que es la de la Federación de Rugby. Que tiene,
representa a todas las provincias.
Exactamente, ¿no? Que tiene las cuatro provincias de Irlanda, es el escudo, son los cuatro escudos, más el escudo de la Federación, el escudo de Connacht, de Munster, Leinster y Ulster, más Ulster es la del norte, que encima no todos los condados forman parte del Reino Unido, es una situación muy complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que la Federación se plantea, bueno, tenemos un lío, tenemos un himno que nos representa a todos, ¿qué vamos a hacer? En el 95 encargan un himno que es Ireland's Call.
Me he quedado yo afónico cantando esto, ¿eh?
Este es otro de pelos de punta. Y además yo creo que un gran acierto. Es un himno del 95. Tiene solera de himno antiguo. Suena muy militar, muy marcial. Además la gente lo ha aceptado estupendamente. Es un himno que suena y retumba totalmente el estadio. Con una cosa que podía haber sido un foco de problemas. Además significa... En Irlanda el rugby no es el primer deporte. Ya lo hemos hablado alguna vez. Ellos jugaban al hurling, este que se juega con un palo, al fútbol gaélico. El rugby era un poco de las élites, además un deporte de origen inglés, con lo que no había mucho, ¿sabes? Que se jugaba en Lansdowne Road, pero...
Estuvo hasta, creo que hasta prohibido en Croke Park, ¿no?
En Croke Park no se jugaban, exactamente.
Irlanda, Inglaterra, cuando estaba en obras, el nuevo Aviva.
Ahí se fueron por necesidad, es un estadio enorme, Croke Park, de también 90.000 personas, que es solamente para deportes de origen gaélico. Allí además hubo una matanza del ejército... uno de los Bloody Sundays que hubo del ejército británico ahí abrió fuego contra jugadores y la grada, con lo cual hay una cosa complicada que creo que este himno Ireland's Call ha ayudado a superar. Además, en todas las campañas que hay sobre el equipo de Irlanda se resalta mucho esto, el tema de la unidad entre sur y norte, ¿no? Together, united, bueno, una cosa bonita. Ooh, baby, baby, what can I do? You know you
Luis, ¿sabes que tengo algún colega que otro que toma apuntes de tus recomendaciones musicales?
Pues se lo agradezco mucho, hombre, qué bien, me alegro.
The Undertones, ¿no?
Undertones, un grupo mítico irlandés. Tiene varias canciones conocidas. Here Comes the Summer, esta llega el verano. Bueno, es mal momento para ponerla, pero nos gusta
mañana,
igual.
Mañana llega el otoño.
Exacto.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Vamos a hablar con tu compi Esme. Te vas en muy poquito, ¿no? ¿En cuánto tiempo vas? ¿Cuándo vas para allá?
Un poco más de una semana.
¿En una semana ya estás allí?
Contando los días estoy ya, vamos, estoy con la maleta medio hecha en mi cuarto ya.
Bueno, y tienes preparados bien, bueno, ya te encontrarás allí muchas anécdotas para contarnos aquí en el programa, que te llamaremos desde aquí, y esta sección No le digas a mamá que juega al rugby se traslada hasta el Mundial de Rugby, bueno, para que nos cuentes desde allí cositas, Lorena.
Bueno, a lo mejor más que jugar tiene que ser con ser aficionado o algo, a ver qué nos encontramos por
a ver,
allí.
A ver qué ves por allí. ¿Hoy qué nos trae, Lorena?
Bueno, pues hoy quiero hablaros del Skoord Gaztegi, que ellos también empiezan temporada, y es que hace un par de programas pudimos dar la noticia de que habían sido galardonados por ser el mayor, por tener la mayor actitud integradora dentro del primer Mundial de Rugby Inclusivo, que nos lo contó David Izquierdo, uno de los principales pilares de este club. Pero la cosa es, ¿cómo surgió este referente español? Nos lo cuenta un gran fan del equipo y padre de uno de los jugadores, José Manuel.
Llegar a él, pues precisamente llegamos por medio de David. Se da la circunstancia de que David trabaja con nosotros en la Asociación de Síndrome de Down y a la par pues pertenece al club de rugby Gaztegi. Pues en una ocasión, como él trabajaba un poco el tema del ocio y tiempo libre, pues dijo, bueno, pues una tarde les voy a llevar y nada, voy a juntar unos amiguetes y los voy a llevar a estos chavales a ver qué tal. Y les gustó un poco la experiencia y a partir de ahí pues ya hizo un planteamiento tanto a nivel de la asociación como a nivel de su club, pues para empezar con este tema. Todas las consultas, al final pues nos fuimos animando tanto de un lado como del otro y bueno, pues ya son 3 años y bueno, con una experiencia que pues a día de hoy se puede decir que muy, muy satisfactoria plenamente, yo creo que para todo el mundo, ¿no?
Yo cuando he podido, Lorena, entrevistarles, la verdad es que la satisfacción de hablar con los niños, con los chavales que juegan al rugby inclusivo es tremenda. Yo me acuerdo hace un año le pude hacer un reportaje, luego estuvimos aquí hablando con David. Y la verdad es que fue un gustazo, Lorena.
Bueno, yo quería explicaros qué es esto del rugby inclusivo, pero realmente la propia palabra lo define. Y no hay nadie mejor que uno de los jugadores, que ha sido Alberto, el que nos lo ha dicho y ya de paso nos ha contado qué tal le va por el equipo.
Para mí el rugby es como una familia y me encanta entrenar. El equipo, bueno, yo el equipo me llevo muy bien y eso. Entrenamos más o menos un sábado al mes y bien todo. Pero pues bueno, ya de entrenar ya con el equipo. Hemos participado en el Mundial de Mirafort. Hemos ganado el torneo del fútbol deportivo y hemos pasado muy bien y genial.
Pues unos auténticos cracks estos chavales que juegan y que realmente nos demuestran a todo lo grande que es este deporte y lo grande que son ellos mismos, los jugadores y toda la gente de Gaztegi. Muchas gracias, Lorena.
Gracias a ti, Rodri.
Es hora de ir echando el cierre, pero antes te recuerdo dónde nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Y esta semana las redes sociales han hervido con la sorpresa histórica de Japón a Sudáfrica. Hemos preguntado si veías a los nipones capaces de ser campeones del grupo B, un grupo bastante difícil. Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rodrigo.
¿Qué nos han contado, qué nos han escrito nuestros oyentes a través de Facebook y Twitter?
Pues se nota mucho que estamos en tiempo de mundial, porque muchos nos han querido contestar a esta pregunta en las redes sociales. Por ejemplo, Bruno Ricci nos decía que no cree que sean capaces con estas selecciones más cerradas en defensa, pero que es una gran revelación y que Sudáfrica tendrá que cerrarse más. Diego Ramón nos decía que lo tendrán muy, muy difícil, que cree que será Sudáfrica, pero que el partido fue memorable. Lo más difícil ya lo han hecho, nos decía José Martín. Si logran mantener la misma intensidad que contra Sudáfrica, sin duda pueden lograrlo. Manuel Castro nos decía que la misma pregunta que hemos hecho se la ha preguntado él también, y que dice que es posible, pero que es muy complicado. Jorge nos decía que no lo cree, aunque le extrañaría que Sudáfrica acabase fuera porque jugando... No le extrañaría que Sudáfrica acabase fuera porque jugando así Samoa puede hacerles mucho daño. PS de Granada nos decía que no lo cree, que de hecho cree que van a dar una de cal y una de arena y ahora van a perder contra Escocia y Samoa. Óscar Martín nos decía que lo tienen muy complicado, que está Escocia en su grupo y que dependerán del resultado entre Escocia y Sudáfrica. Y por último, Nacho García nos decía que cree que van a perder contra Escocia, que los del Cardo no van a salir a especular y que además Samoa ya les han ganado en la Pacific Cup.
Mucha gente cree en Escocia. Andrea Peláez, compañera de Tiempo de Juego, muchas gracias.
Gracias a ti.
Te esperamos la semana que viene con un poquito más de rugby. ¿Sabías que el inventor del rugby fue un obispo anglicano que murió sin saber que lo había inventado? Con lo bonito que es este rugby, ¿eh, Andrea?
¡Hombre!
Hoy la Copa del Mundo de Rugby lleva su nombre, William Webb Ellis. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 31 del tercer tiempo. Te esperamos la semana que viene con mucho bal, mucho velón y mucho mundial.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.